Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Nosotras las personas Se podría decir que estábamos en Oviedo, pero mentiríamos. Estamos en Carcaboso, Extremadura, un pueblo curioso, pero eso toca otro día. Estamos con una de esas personas que va con un carrito de un lado para otro, venga, libro para aquí, libro para allá, y de un grupo especial. Fisioterapia, librería, toda una historia y todo un historión que nos vas a contar. Eduardo Cambalache, buenas.
Hola, buenos días.
Oye, qué curioso, ¿no? Qué de años, ¿no? ¿Cuántos años ya lleva vuestro grupo?
Pues sí, estábamos echando cuentas estos días que nos veíamos con gente querida que hacía tiempo que no nos encontrábamos, y les contábamos que este mes de marzo se hizo una pequeña fiesta en Cambalache porque se cumplían los 15 años del proyecto.
15 años, aquellas salas, ¿eh? Oye, qué casualidad, ¿no? Porque, ¿cómo fue aquel origen, no? Por recordar.
Pues el espacio surgió de un minúsculo grupito de gente que estábamos participando en el movimiento estudiantil allá por los inicios del siglo XXI y que pues teníamos una complicidad colectiva de intervención política en común que sentíamos que era bastante potente, pero a la vez estábamos metidos en la burbuja universitaria estudiantil, y hicimos la lectura de que queríamos preservar ese espacio de intervención sociopolítica colectiva y que para eso teníamos que anticiparnos a ese proceso que suele suceder en el movimiento estudiantil, de que cuando acaba esa etapa pues cada cual se va por su lado y chao, se acabó el espacio en común. Y entonces, a partir de esa reflexión, mezclada con el hecho de que Oviedo pues era una ciudad muy derechizada, sin, con ausencia muy profunda de espacios, con ausencia de espacios de autogestión, espacios colectivos, que no es que no los hubiese, pero había muy poquitos, pues de pronto vimos un local que estaba hecho una mierda y que podíamos alquilar por un precio muy, muy bajo en ese momento, y nos lanzamos un poco sin tener realmente un plan, básicamente con esa idea, la de preservar un espacio colectivo creado en el medio estudiantil, pero ya en otro contexto, y el de dotar al barrio de un espacio de intervención social desde abajo.
Conjugabais en el origen prácticas distintas, además de esta visión política de relación y actuación, alguien que también manejaba cuerpos, ¿no? Y ahí hacía sus cositas y os abarataba costes, ¿no?, del local, ¿no?
Sí, ese fue una especie de encaje de bolillos que bastante peculiar, porque cuando se puso en marcha Cambalache, eso, había que pagar el alquiler del local, sostener, digamos, los inicios, que pronto recibieron como mucho apoyo. De hecho, en la actualidad hay como 120 personas que a través de una cuota, digamos, sostenemos el proyecto, y es verdad que esa cantidad de gente casi estaba ya desde el principio. Es decir, que quizás que la gente que lo impulsamos, pues digamos, se nos conocía de las militancias en la ciudad, y había otra gente ahí como con sed de que hubiese un espacio como ese. Entonces pronto hubo bastante respaldo, pero al principio había como que inventarse una manera de no depender de nadie, en realidad, y eso lo hicimos porque teníamos un amigo que trabajaba, digamos, en relación con las terapias alternativas y naturales. Entonces hicimos un espacio, un par de huequitos dentro del local, para que él pudiese tener ahí una especie de espacio de salud, y que de esa manera se pudiese obtener un ingreso para empezar el proyecto. Y eso pues duró los tres primeros años. Entonces era una extraña mezcla en la que es verdad que había de pronto charlas o proyecciones de cine o asambleas, y a la vez en una de las habitaciones estaban oyendo pequeños gritos porque estaban ahí nuestro amigo Eli trabajando con los cuerpos de la gente, es verdad.
Oye, y casi desde el inicio, al margen de Eduardo, que charlaremos de ti, empezáis a darle vueltas a la necesidad de dejar constancia de experiencias, de reflexiones, de escribir, ¿no? Utilizáis el papel para dejar constancia de, bueno, intuiciones y vivencias, ¿no? ¿Cómo fue el tiraros al monte este de las impresiones, ¿no?, y de sacar libros?
Pues algunas ya teníamos en la etapa estudiantil alguna experiencia de edición, a través de una revista que se llamaba Andamio, que editábamos un grupito en estos años del movimiento estudiantil. Pero por otra parte, el grupo, digamos, el núcleo de gente que crea Cambalache, pues tenía mucho interés, digamos, en ese momento en referentes de la educación popular latinoamericana, Freire, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que se planteaba era como la voluntad de construir pensamiento crítico sin que lo monopolizase una universidad que habíamos conocido como una universidad absolutamente vertical, mercantilizada, etcétera, y por supuesto no dejar el monopolio del pensamiento crítico ni a la universidad ni tampoco a las corporaciones, ¿no? Veíamos la importancia de que frente a una dinámica movimentista en la que muchas veces no hay tiempo para la construcción de pensamiento propio, era importante darle importancia a ponerlo en juego en nuestro colectivo. Y no es que eso significase directamente que decidimos, pues entonces vamos a montar una editorial. Fue algo un poco menos planificado que eso. Lo que sucedió es que cuando en Cambalache se empieza como a organizar la actividad, que como digo no tenía un plan demasiado pensado, digamos que se van precipitando situaciones en las que se van constituyendo como líneas de trabajo. No diría por casualidad, pero bueno, se dan como podrían decir como disparadores que provocan que de pronto se cree un grupo de trabajo sobre el asunto migratorio y contra la política de extranjería, otro área de trabajo en torno a la agroecología y el apoyo a las pequeñas producciones campesinas del entorno, y un trabajo con una perspectiva feminista con la voluntad de que permee toda la actividad del colectivo, ¿no? Y en esas líneas de trabajo, pues en algunos momentos, en algunas luchas concretas, se utiliza la herramienta de escribir y publicar. Pues creo que el primer librito fue el diario de un migrante sin papeles, un migrante argentino que estaba trabajando en el sector forestal en la zona rural asturiana. Esto en el 2003, pues en Asturias se pensaba que el trabajo, la explotación de migrantes sin papeles, pues era una cosa del sur o de las grandes ciudades, pero efectivamente allí en medio del monte pues se estaba produciendo una situación de explotación muy grave, ¿no? Entonces publicamos ese librito, y luego cuando fue la campaña contra la Constitución Europea sacamos un cuadernito colectivo contra la Constitución Europea sino contra la Unión Europea, y más tarde en torno al grupo de consumo agroecológico se hizo un libro que se llamaba Nos comen, contra el desmantelamiento del mundo rural en Asturias. Entonces pasaron unos cuantos años y de pronto teníamos varias publicaciones y casi sin darnos cuenta teníamos una editorial. Entonces sí que hubo un momento en el que la pensamos ya de manera más sistemática, más como, bueno, tenemos esta herramienta, la vamos a poder utilizar de otras formas, vamos incluso a poder usarla no solamente como herramienta de autoedición del colectivo, de personas o grupos de trabajo del colectivo, sino que también nos vamos a plantear quizás poco a poco, con cuidado, editar también materiales externos de personas que no son del colectivo, pero incluso abrir una pequeña colección de memoria en la que también se sacaban textos que habían sido escritos hacía mucho tiempo, ¿no?
Una recuerda aquellas jornadas de Sierra, con qué gusto esto de ser joven, el actual rey allí en la imagen, con algunas personas que luego las vi en vuestro grupo, que luego las he visto en otros sitios, pero no se me va de la cabeza el compartir aquel espacio con Raúl Civechi, ¿no? Y en uno de sus viajes, donde ya se encuentra un Cambalache con una práctica de carritos de la compra llevando libros a media Asturias, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque ya no era solo un lugar, sino es que ya distribuíais lo que publicabais y lo que traíais de otras editoriales, ¿no?
Sí, eso es una historia más reciente. Yo creo que ha sido una cosa bastante progresiva. Se ha constituido una librería dentro del espacio social de Cambalache, que primero era una pequeña estantería y que creo que ha surgido más al calor de la editorial. Teníamos ahí puestos nuestros libros, entonces en cuanto empezamos a difundirlos, pues siempre se producen trueques o intercambios, depósitos, tal, y entonces esa estantería se convirtió en dos, se convirtió luego en tres, en cuatro, y ahora hay una librería, pues no sé cuántos títulos tendrá, pero de 3 o 4 mil títulos, especializada, digamos, en secciones de pensamiento crítico, aunque también tiene una parte dedicada a la narrativa, que nos damos cuenta también que en los entornos políticos, a veces ahora que publicamos novelas, parece que hay una especie de rechazo o de concepción de la literatura como algo secundario frente al ensayo político, y al contrario reivindicamos, digamos, la literatura como una herramienta también plenamente política, ¿no? Y por eso también tenemos ese espacio en la librería. Y más adelante, como nosotras teníamos que repartir nuestros libros efectivamente con un carrito, pues por Oviedo, por Gijón, por otros lugares de Asturias, incluso por algunos lugares de Galicia y Cantabria, pues alguna editorial, concretamente Virus, creo que nos lo sugirieron ellas, no estoy seguro, fue iniciativa nuestra. Bueno, vamos a probar a distribuir los libros de Virus a la vez que repartimos los de Cambalache. Virus en aquel momento tenía una distribuidora comercial por aquella zona que no le hacía mucho caso, porque los modelos de grandes distribuidoras, pues normalmente las pequeñas editoriales pues nos dejan bastante marginadas, y de pronto con una logística mucho más artesanal comprobamos que los libros de Virus se movían mejor que antes, y eso provocó una especie de efecto dominó, de forma que otras editoriales nos preguntaron si estábamos dispuestas a hacer lo mismo, y eso, años después, lo que supone es que hemos alquilado el local que está debajo del que creo que tú conoces en Cambalache. Lo compartimos con unas amigas que tienen un taller artístico, y entonces esa mitad, digamos, del local de abajo es un almacén para poder tener los libros de aproximadamente unas 20 editoriales, y mantenemos una forma bastante artesanal de montar cajas y de salir con el carrito de reparto, aunque quizás el volumen ha ido creciendo y a veces incluso ya necesitamos un vehículo y no podemos ir con el carrito solamente en el transporte público para hacer el reparto, ¿no?
Claro, hablar de Asturias desde fuera, ¿no? Típico tópico, una piensa en el triángulo de los 25 kilómetros, ¿no? Pero más allá de Avilés, Gijón y Oviedo, vosotras llegáis a todo Asturias, desde Oriente a Occidente, ¿no? Hasta las cuencas.
Sí, la verdad es que es bastante terrorífico el hecho de que del millón de personas que viven en Asturias, pues 900.000 estén concentradas en la franja central que acabas de nombrar, ¿no? Avilés, Gijón, Oviedo, separados por 20 minutos de coche, pues son prácticamente una macro ciudad de 700.000 personas. Y si a eso le sumamos pues las cuencas mineras que también están en el centro, pues ahí se concentra la población, y en las salas, en el oriente y en el occidente, salvo algunas villas costeras que viven principalmente del turismo, pues hay un despoblamiento atroz, ¿no?, que tiene unas consecuencias terribles en términos demográficos y sociales, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos con la distribuidora no solo tener presencia en Gijón, Avilés, Oviedo, pues si no llegar a algunos puntos, sean librerías convencionales o sean colectivos sociales, pues estoy pensando ahora, pues por ejemplo, en la Casa Azul, en Navia, en el Oriente, que es nuestro punto de referencia para los libros y también nuestro punto de referencia social y político, que ha tenido que ver también con luchas recientes, como la que se llevó a cabo durante años contra la mina de oro de Salave, y que probablemente haya que reanudar, o ya se esté reanudando, porque las multinacionales del oro nunca cejan de intentar explotar o especular los territorios, ¿no? Pero del mismo modo, pues intentamos tener presencia, como decía, ahora que acabamos de sacar un librito que se llama Mi infancia en el franquismo, que habla de las masacres fascistas en el año 38 en la zona, la cuenca minera, en la Viana. Pues tenemos una red de librerías ahí en El Entrego, en La Felguera, en la propia Pola de la Viana, para que también estén los libros, ¿no? Y luego también hay colectivos sociales que se llevan depósitos de materiales, y últimamente también estamos distribuyendo mucho en Galicia, porque muchas de las distribuidoras comerciales como que han desaparecido o no hacen caso a las pequeñas editoriales, y entonces nos llaman de un montón de librerías, y lo que hacemos es no tanto ir hasta allá a llevarles los libros, porque sería un poco inviable, sino preparar paquetes y enviarles libros y estar a través de contacto telefónico en comunicación con libreras y libreros de Galicia.
Hay un momento que una empresa de impresión, ¿no?, una imprenta, dice, chapamos, y vosotras veis una oportunidad y apoyáis con otras un proyecto para llevar vuestros libros a imprimir ahí, ¿no? ¿Cómo fue esto?
Sí, esa experiencia la verdad es que tiene sus luces y sus sombras. En realidad, nosotros imprimíamos nuestros libros en una imprenta que era del obispado, de la iglesia. No porque tuviésemos ninguna vinculación con ella, sino porque cuando estábamos en Movimiento Estudiantil y empezamos a editar aquella revista, pues el gerente de esta imprenta, cuando pasábamos preguntando por presupuestos y no teníamos un duro, porque éramos estudiantes que íbamos allí, queríamos publicar esto, pues le caímos bien, se enrolló, nos sacó el primer número, flipó cuando llegamos un mes después con monedas de 100 pesetas en sacos para pagarle la revista, y a partir de entonces siempre como que nos fió todos los materiales que fuimos editando. Pero es verdad que durante todo ese periodo fuimos viendo cómo la iglesia en realidad estaba dejando morir esa imprenta, en la que había pues 15 o 16 trabajadores, y cada vez que se jubilaba alguno, pues no lo sustituían. De manera que en los últimos tiempos, cuando ya existía Cambalache y cuando ya llevábamos varios años de publicaciones, pues solo quedaban tres trabajadores, una trabajadora y el gerente. Y un lunes les llamaron para decirles que cerraban. Algunas de ellas llevaban trabajando desde los 16 años, habían entrado aprendices y tenían 50 y pico o 40 y pico. Y entonces lo que se hizo fue una negociación, se montó una asamblea junto a este grupito de personas despedidas y se negoció que se les vendiera la maquinaria de la imprenta a precio de saldo. Y entonces sí, se hizo un acompañamiento para montar la imprenta en otro lugar y para que Cambalache pudiese seguir imprimiendo los libros en ella, y también que otros colectivos sociales pudiesen apoyar a esta nueva imprenta, que tenía una fórmula jurídica de cooperativa entre la gente que había sido despedida. Es verdad que luego nosotros hubiésemos querido que ese componente social no se limitase a la forma jurídica, sino que hubiese un proceso pues de transformación social vinculado a esta experiencia. Y ahí pues la asamblea de trabajadores pues no quiso ir más allá, y hubo un momento después de muchos años de acompañar ese proceso que decidimos como no dejar de apoyarles, pero sí retirarnos de la asamblea, porque veíamos que el proyecto pues había llegado a su límite y que de alguna manera no se correspondía a la energía que le estábamos metiendo con la capacidad de transformación, de intervención que se podía tener. Así que nos quitamos un poco de en medio. Al menos se había conseguido preservar la imprenta y que hubiese una cooperativa que ahí sigue, y seguimos tratando de colaborar con ellas y mandarles trabajo siempre que podemos.
Pero bueno, hablar de Eduardo es de una persona constante, es una persona austera, constante, hormiguita, pim pam, pim pam. Y con otras, en Cambalache, que sois famosas por esto, viene un momento y decís, hostias, esto del dinero de la banca, ¿por qué tenemos que ir a la banca convencional, no? ¿Por qué no apostar por algo más alternativo, no? Y impulsáis, con otras muchas, CO57 también en Asturias, ¿no?
Sí, eso tiene que ver por una parte con las propias necesidades de Cambalache, que para quien no conozca mucho el mundo de los libros y de la edición, mientras que tener una librería asociativa pues no supone en principio grandes inversiones, porque generalmente entre las editoriales con las que nos movemos en redes así de confianza, pues puedes acceder a depósitos, por tanto puedes ir como ingresando dinero y luego pagándolo a las editoriales. Sin embargo, cuando tienes una editorial propia necesitas tener dinero para invertirlo en pagar a la imprenta, para recuperar ese dinero en el mejor de los casos pasado bastante tiempo, a veces varios años, hasta que esos libros se venden y recuperas el dinero invertido. Cuando eso es un solo libro, bueno, pues una operación económica no demasiado complicada. Si tienes ese dinero, ¿no? Pues adelantas 2, 3, 4 mil euros que puede costar editar un libro, y bueno, luego lo vas recuperando. Pero cuando ya tienes una editorial, que en nuestro caso es muy modesta y edita 2, 3, 4, 5 libros al año, además de la revista feminista La Madeja, que sale todos los meses de noviembre desde hace 9 años y que saldrá el próximo noviembre, creo, el número 9, que es 10, porque hay un número 0. Bueno, cuando tienes la edición de La Madeja más los libros que salen cada año, Eso supone una inversión que no tenemos calculada, pero que es de mucho dinero, que tarda digamos, en retornar. Entonces, o tienes un capital, o eso solo se puede sostener a través de endeudarte.
Entre 13 y 20 mil euros al año.
Podría ser, sí, sí. Entonces, la única manera, como digo, es endeudarse, y para endeudarse pensamos que lo mejor es hacerlo en una red de apoyo mutuo, en este caso como SCOP57, que conocimos, que optamos por utilizarla como herramienta para la financiación de nuestra editorial, pero que luego también pensamos, bueno, no querríamos simplemente utilizarla instrumentalmente para nuestro proyecto, sino que ya que la vamos a utilizar en Asturias y que no está implantada aquí, vamos a tratar de que esta herramienta pueda ser accesible para cualquier proyecto social que lo requiera, ¿no? Y entonces ahí, junto con otros colectivos hermanos asturianos, pues promovimos una asamblea, una especie de grupo promotor de como 57, que ha ido muy despacito, pero que parece que está ahora en la ultimísima etapa para constituirse como sección territorial de COP 57 y que esta herramienta, como digo, sea accesible a cualquier proyecto social asturiano que lo necesite.
Lo que están escuchando de fondo es el directo, más directo de un mercado popular, de esos otros muchos que participáis, porque, Eduardo, o sea, lo que cuesta, esto de llevar libros, ya he visto que ahora llevas la tela, que va mejorando la exposición. Oye, pero es un currazo, ¿no?, diseñar esas giras de presentaciones, ¿no?, de calcular bien los kilos, ¿no?, tiene su coste.
Sí, la verdad es que creo que no hablo solo por mí, sino por todo el colectivo de Cambalache. En realidad nos apasiona mucho lo que hacemos, y aunque es verdad que hay pues todo un lío logístico para llevar libros de un lado para otro, en realidad nos encanta venir a los espacios como este caso, la Jornada de Carcabos, o como muchas ferias, ¿no? Y también poder compartir los materiales a través de las presentaciones. Entonces, creo que hacemos las dos cosas con mucha ilusión, la de movernos por ahí con los libros para darlos a conocer a través de las giras de presentaciones que hacen diferentes personas del colectivo, y también creo que últimamente estamos cada vez coordinándonos mejor para también ser anfitriones de esas giras, y por el norte tenemos ahí como una coordinación, de manera que en los últimos tiempos pues mucha gente pues viene a presentar su libro pues a Donosti, a Bilbao, a Santander, a Gijón, a Oviedo, de una tacada, y nos coordinamos entre colectivos y esa red está siendo muy chula.
Tomamos nota porque sabemos que los libros de Balade los distribuís y muy bien, ¿no? Y muy bien.
Bueno, hay una colaboración muy maja con Alambique, que es el colectivo que está en Gijón y que está en Baladre, y sí, hacemos un intercambio, de manera que los libros de Baladre nos los pasan ellas para moverlos por donde Alambique no alcanza, y también Cambalache se le pasa a Alambique los libros que vamos publicando para que los distribuyan en territorios a los que nosotros tampoco alcanzamos.
Eduardo, podríamos seguir mucho tiempo, podríamos hablar de toda esa afición que desarrollas ya con muy buena técnica de escritura, de muchos textos y muy variados, y tu preocupación por la población migrante, por los CIEs, bueno, por todos los asesinatos en esa tumba del Mediterráneo, ¿no? Pero eso otra vez, ahora solo nos queda felicitaros, 15 años, y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ajul.
Les manes que un tiempo daven aliento, cinta y consuelo, y eran de García y Ayar, de Mandil y Abaguero. Fueron de las que bregaron con la igualdad y el respeto, y eran de Cruel y Gasharte, de César y de Llaviego. Sueño de aquel abril de otro tiempo, vienen de forgarse y fumo, la rabia de chapa y fierro. Fueron de los que tentaron la maldición de los ciegos, vienen de tallo y carbón, e yucla il libro tintero. Asciuntavi se, una sillata al piede d'un tonel, in un barracco cuta il papo di Aurel. Asciuntavi se. Los brazos que esconjuraron la sombra de su letto, tienen de pañuelo negro, de fósil y de martillo. Asciuntavi se, una sillata al piede d'un tonel. Fossimo tre scamas e bene, cantava e pagliava e mi asciuntava il segno. Silencio, fueron de fosa en sin nombre, mentira y escarcimiento. Fueron de la clara al fuego, la libertad el suelo alieno. Eran de viesca y de monte, de fósil y de barreno. Asciuntavi se, una sillata al pie del tonel.
Hola, desde Coya, desde Vigo, desde Galiza, os queremos contar las últimas novedades de estos meses en el punto de información que tenemos en el barrio, en la Oficina de Derechos Sociales de Coya. Y eso, tenemos como cuatro temas que nos apetecía compartir y en estos minutos pues intentaremos darle para adelante, ¿no? El primero del que queremos hablar, eso, seguimos con el punto de información en el barrio todos los lunes por las tardes, sigue viniendo gente, sigue teniendo problemas muchas de nuestras vecinas para empezar y para acabar los meses ante la falta de recursos. Como siempre, la RISGA, la ayuda social que ofrece la Xunta aquí en Galicia, sigue siendo un obstáculo muy grande para muchas personas. Creo que ya hemos contado en muchas ocasiones, tenemos una ley que regula la RISGA que entró en vigor el 1 de enero de 2014, que a pesar de que la propia Xunta se había marcado 6 meses para poner en marcha el decreto que desarrollara la ley, hoy en junio de 2018 seguimos sin ese decreto. Las únicas noticias que tenemos sobre esa norma son de finales de año de 2017, en el que la Xunta presentó un borrador de ese decreto, abrió un periodo de alegaciones que se cerró en diciembre de 2017. Eso, 6 meses después seguimos sin noticias del decreto y más allá de este tema más de indefensión legal, está eso, que la RISGA sigue siendo un desastre para todas aquellas que malviven o que malvivimos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, aquí en Galicia, que sigue siendo eso, un parche más, una tirita que no nos saca de nuestra miseria y que, bueno, estamos aprovechando este tema de la RISGA y de la falta de seguridad jurídica para intentar colocar y para cuanto menos denunciar eso, que estamos cansadas de migajas y que lo que exigimos son derechos fuertes, en nuestro caso un derecho a una renta incondicional, suficiente, universal, que se gestiona a través de lo común, ¿no? La renta básica de las iguales y que, bueno, más allá de que no queremos tolerar que estar en esta situación de inseguridad legal, lo que queremos es tirar abajo la risga y consolidar un derecho fuerte, porque en Galicia, en el Estado, hay recursos suficientes para que todas podamos vivir con dignidad, y lo que no toleramos es tener que dar las gracias a la Xunta por ofrecer eso, una ayuda de miseria, que son 400 euros, que apenas llega a aquellas casas que están mal viviendo en Galicia. Y bueno, eso, el tema de la risga, seguimos ahí encima de él, sobre todo para denunciar la miseria de esas políticas sociales y para exigir eso, derechos fuertes, ¿no? El otro tema así que nos está preocupando también en el barrio, sobre todo porque en estas últimas semanas, meses, está afectando y golpeando con mucha dureza a compañeras, es el tema de la vivienda. Pensamos que de sobra conocido es que el problema de la vivienda en el Estado español es muy grave, el problema de las hipotecas que denunció y que sigue denunciando la gente de la PA en diferentes puntos ha quedado ahí como referencia, ¿no?, de luchas por intentar consolidar un derecho a la vivienda aquí en el Estado español. Pero en los últimos tiempos vemos que gran parte de las dificultades están apareciendo en el mercado de alquiler, en el caso de Vigo, con una subida de precios espectaculares, con una ausencia de viviendas en régimen de alquiler también muy importante, y a quien está golpeando es eso, a aquellas que tenemos menos recursos, que tenemos más dificultades para tirar adelante con nuestras vidas, y que vemos que eso, que el mercado de alquiler ahora mismo es durísimo para gente que apenas tenemos ingresos, para gente que no tenemos garantías ilimitadas, que es lo que están pidiendo ahora todos los propietarios, ¿no? Seguros de alquiler, avales muy elevados, justificación de ingresos a través de nóminas a las que muchas de nosotras no podemos llegar. Y eso está generando un clima que está provocando esos grandes problemas, sobre todo para aquellos colectivos, para aquellas personas que están privadas de los mínimos, ¿no? Eso se une a un desastre total también en la organización de las políticas, tanto de la Xunta como el Ayuntamiento de Vigo, para intentar garantizar ese derecho a la vivienda. Tanto un lado como otro podemos hablar de inexistencia de políticas desde la administración autonómica y local en ese tema, y lo que están generando es eso, pues que nos echen a la selva a intentar sobrevivir y poder conseguir un techo que podamos pagar, ¿no? Y eso está siendo dificilísimo. En concreto, ahora tenemos eso, lo que os decía, dos compañeras, una familia que está pendiente de desahucio, que le acabó el contrato, la nueva ley de arrendamientos urbanos vigente, eso genera mucha inseguridad entre las personas que estamos de alquiler, pues acaba el contrato, el propietario en este caso dice que no quiere contar con ellos y se mantiene la vivienda porque no encuentran otra cosa, y eso, con mucho tiempo ya de espera, sin encontrar soluciones y con un aumento del sufrimiento y de la tensión muy importante. Y después tenemos a otra compa que eso, con proceso ya judicializado de desahucio, que estos días va a tener el juicio, que sigue tampoco sin encontrar vivienda, dentro de unos límites que pueda asumir, y bueno, con un problema que vemos cada día más preocupante, donde eso, la suma de falta de recursos, ¿no?, falta de ingresos, más un mercado, un acceso a la vivienda, unas condiciones dificilísimas, está aumentando, si cabe, los problemas que teníamos, ¿no?, o que tienen muchas personas a lo largo del Estado, ¿no? Unido a eso, también está unido al tema de vivienda, una de sus expresiones así más graves es la situación en la que se encuentran muchas personas que viven en la calle, muchas personas sin hogar, que claro, con escasos recursos o sin recursos, pues con situaciones de vida ya de mucho maltrato, pues ven imposible en este escenario poder acceder a una vivienda y acaban en situaciones de calle, ¿no? En Vigo hay unas compañeras que llevan eso, muchísimos meses en acampadas delante del ayuntamiento, en la Plaza del Rey, en el concello, denunciando eso, el desastre de que tienen que padecer las personas sin hogar de la ciudad, con un albergue municipal que es incapaz de cubrir las necesidades de las personas sin hogar por número de plazas, con programas insuficientes y con, bueno, básicamente con una gestión muy precaria, en manos de un albergue municipal que está gestionado por Cruz Roja, que eso sí, que hace negocio con las necesidades, en este caso, de las personas sin hogar. Y eso, esas compas que están acampadas, que llevan meses, que han pasado también por huelga de hambre, están denunciando eso, el maltrato por parte de las administraciones, en este caso sobre todo del Ayuntamiento de Vigo, del gobierno de Abel Caballero, del maltrato que se le está dando a las personas sin hogar, ¿no? La política o las respuestas políticas por parte del gobierno son silenciar, intentar acallar esa denuncia, ofreciendo repetidamente datos falseados sobre el dinero que invierten en políticas sociales, y sobre todo intentando esconder eso, que no tienen una política que busque garantizar el derecho a la vivienda. Entre medias, tampoco tiene una política donde se ofrezcan recursos sociales adaptados a las personas sin hogar. Entonces, bueno, lo que están generando es eso, que mucha gente se quede en situación de calle y pasándolo realmente, realmente mal, ¿no? Es decir, una forma de violencia extrema la que están sufriendo las personas sin hogar en una ciudad como Vigo, que se dice que tiene superávit y que está eso levantándose cada 2x3 para hacerla más atractiva hacia el capital, hacia los turistas, hacia la gente que tenga dinero. Y ese proceso de cambio, pues cada vez las personas que no pueden acceder a ese consumo, pues son expulsadas y son violentadas, ¿no? Y el caso de las personas sin hogar, yo creo que es uno de los casos más graves en esta ciudad, porque están sufriendo un nivel de violencia por parte de las administraciones brutal y privadas de un derecho a la vivienda que en su caso se expresa pues es acabando en la calle, ¿no? Y siguiendo también con la parte de las violencias, eso, la gente de Colla también creo que hemos contado muchas veces, hay varias vecinas ahí que se dedicaban al mundo del rap, que han tenido que pasar por la Audiencia Nacional, que han sido condenadas a apenas de más de 2 años, que implican entrada en prisión, que el proceso es largo y están pendientes de recursos y eso. Bueno, hablamos de las compas de la insurgencia. Y bueno, algunas de las que andamos que nos veníamos moviendo por la ODS Colla, también estamos participando en un grupo de apoyo a esta gente de la insurgencia. Seguimos activas denunciando la represión que sufren estas compas y, por desgracia, tantas más por el hecho de hacer canciones, por el hecho de hacer música en su caso. Y bueno, nos está llevando a eso, tener una dinámica de encuentro y de eso, de intentar generar también debate o generar ruido en la ciudad, en Galicia, en el Estado, para que toda esta represión más dura que se está padeciendo en muchos lugares, pues la podamos responder y generar esos otros escenarios, ¿no? De resistencia, ¿no? Frente a ese avance de la represión que estamos padeciendo, ¿no? Bueno, eso, que básicamente eso es lo que os queríamos contar desde aquí, desde el barrio, pues eso, que nos seguimos manejando más o menos en lo que veníamos haciendo, ¿no? Seguimos denunciando las políticas miserables de Xunta y Concello, reclamando y oponiendo ese desastre de políticas a una reivindicación que consideramos básica, como es la renta básica de las iguales. Bueno, se me olvidaba que en Galicia varios colectivos, las compas también del Foro Galego de Inmigración, Leti, Mari, con otros colectivos, nos hemos juntado, hemos tenido varias reuniones para, a propósito del tema de la cuestión de la Risga, eso, de abordarlo desde una forma colectiva delante de la Xunta, para ver si somos quien de superar esa Risga y conseguir escenarios más que vayan en el plano de derechos, ¿no? Nosotros hablamos de la renta básica de las iguales, otros colectivos no, pero bueno, la idea es juntarse para para exigir y generar ahí movilización para que podamos tener eso, un derecho fuerte. Eso, ha habido varias reuniones, hemos presentado un documento delante de la Xunta, hemos hecho alguna rueda de prensa y bueno, os iremos contando por ahí porque es un espacio que bueno, nos parece interesante también que a nivel gallego se organice una lucha por derechos tan básicos como es tener eso, unos mínimos para la vida, y os iremos contando. Nada, pues poco más, que aquí estamos, que eso, seguimos en la calle y os iremos contando. Un abrazo fuerte para todas las personas. Hasta luego.
Chao.
Hola a todas, bienvenidas a esta sección del programa Nosotros las Personas, donde traemos a las vidas de mujeres guerreras y luchadoras. Como esta sección la hacemos tres personas completamente diferentes, cada una aporta su historia desde su vida y desde sus experiencias. Y por tanto yo, desde mi vida y mis experiencias, os traigo de nuevo una escritora de ciencia ficción. Al final acabaréis odiando la ciencia ficción. Pero bueno, esta me parece que es muy interesante y yo creo que os molará, ¿no? Os traigo a Joanna Russ, que bueno, neoyorquesa, que bueno, nació en el 37 y murió en el 2011, hace bien poco, que fue una escritora académica feminista radical estadounidense, ¿no? Es autora de varias obras de ciencia ficción, de fantasía, pero también de crítica literaria feminista. Y como crítica literaria feminista, al final del trocito, hablaremos de una de sus obras más conocidas, ¿no? Para contaros un poco su vida, bueno, pues Joanna se graduó en la Universidad de Cornell, donde estudió con Vladimir Nabokov, recibió un máster en Bellas Artes y bueno, después de enseñar en varias universidades, fue profesora de tiempo completo en la Universidad de Washington, por tanto era académica, ¿no? Se hizo conocida en el mundo de la ciencia ficción hacia finales de la década de los 60 por su novela Picnic en Paraíso, en una época en que la ciencia ficción era un campo dominado por autores masculinos que escribían para una audiencia predominantemente masculina. Pero las mujeres empezaban ya a introducirse crecientemente o poco a poco en este campo. Russ era abiertamente lesbiana y fue una de las autoras en desafiar la dominación masculina de la ciencia ficción, y es generalmente considerada como una de las principales escritoras académicas de la ciencia ficción feminista. Además, fue una de las primeras escritoras de ficción en tomar el slash en serio, ¿no? El slash es el género del fanfiction de temática homosexual, ¿no? Bueno, publicó más de 50 cuentos, en este caso de ciencia ficción, que tienen prácticamente todos los premios del Hugo, el Nebula, etcétera, de que se otorgan en este campo, ¿vale? También fue dramaturga, ensayista y autora de obras de no ficción, ¿vale? Como el que luego hablaremos. Y bueno, en particular, su libro de ciencia ficción más conocido es El hombre hembra, que puede ser leído como texto teórico o como obra narrativa, ¿no? Porque ella consideraba que tanto la ficción como la no ficción era una manera de crear teoría comprometida con el mundo real. Solía poner bastante rabia y bastante ironía en sus escritos, ¿vale? Escribió en diversas publicaciones relacionadas con la ficción o no, o relacionadas con la fantasía o no, y también tiene muchos escritos sobre pornografía y sus contribuciones, o sea, hizo bastantes contribuciones al pensamiento feminista acerca de la pornografía y la sexualidad de las mujeres. Tiene exactamente como tres ensayos bastante influentes en este tema y que están escritos en inglés. Y nada, pues los busquéis en internet porque no tengo suficiente inglés como para leerlos o para deciros ni siquiera el título, ¿vale? Bueno, pues voy a la obra que yo quería destacar de la Joanna Russ esta vez. Escribió un ensayo que en inglés, que está solo en inglés, porque está publicado en inglés, no se traduce al castellano, que viene a decir, el título es cómo suprimir el trabajo escrito de las mujeres o la escritura de las mujeres, ¿no? Se publicó en el 83. Es como una, como imita como una guía, ¿vale? Y usa un tono irónico, sarcástico y irreverente, y explica cómo las mujeres han sido y están impedidas para poder producir obras escritas, estamos hablando del 83, o no se les da crédito cuando lo hacen, sus aportes son despreciados o minimizados, no sé si suena todo esto, en el ámbito de la creación literaria, pero en cualquier otro ámbito, ¿vale? Bueno, pues os voy a dar los 11 métodos comunes que, según Joana Ruz, suelen ser usados para ignorar, condenar o minimizar el trabajo, en este caso, de las autoras, es decir, de las escritoras. Pero yo os propongo que cambiemos la palabra escritura, cuando llega la palabra escritura, cambiemos por cualquier otro de los miles de trabajos que hacemos las mujeres y veréis cómo vale exactamente igual para cualquiera de los trabajos que hacemos. Vale, los 11 métodos son estos. El primero y el más claro es el de prohibir, es decir, impedir a las mujeres el acceso a las herramientas básicas para la escritura o cualquier otro trabajo, arte o lo que sea. El segundo es mala fe, crear de manera inconsciente, sistemas sociales que ignoran o devalúan la escritura de las mujeres. El tercero es negación de la autoría, negar que una mujer lo escribió. ¿Cómo lo pudo hacer una mujer, verdad? Cuatro, la contaminación de la autoría. Argumentar que su arte no es auténtico, o no es arte en realidad, o no debería haber sido realizado. ¿Vale? Es menos que arte, hay que tú saber qué es, ¿no? El quinto, el doble estándar de contenido. Pretender que un conjunto de experiencias se considera más valioso que otro. Y normalmente el conjunto de experiencias valiosas ya sabéis quién lo hace, ¿verdad? El sexto, la falsa categorización. Categorizar incorrectamente a artistas mujeres como esposas, madres, hijas, hermanas o amantes de los artistas masculinos. Ejemplos de esto tenemos, creo que a punta pala, y no solo en el mundo de la escritura, pero en el mundo de la escritura todavía hay mucho de eso. El siete, el aislamiento. Crear el mito de que se trata de un logro aislado, afirmando que solo un trabajo o una corta serie de poemas se considera importante. O sea, esto solo pasa una vez cada un millón de años, ¿no? Que una mujer escriba algo interesante. El 8, la normalización. Afirmar que la mujer en cuestión es excéntrica o atípica, las raritas. El 9, la carencia de modelos. Reforzar la dominación de los autores masculinos en los canones literarios con el fin de obstruir la inspiración en escritoras como modelos a seguir. Total. La 10 son las reacciones. Obligar a las mujeres a negar su identidad femenina con el fin de ser tomadas en serio. En el mismo época en que ella escribía ciencia ficción, Joana Ruz escribía ciencia ficción, había otra autora, también de ciencia ficción, mujer, que usó durante 20 años un seudónimo masculino para poder publicar. Y lo usó, incluso cuando usó un seudónimo femenino, no le admitieron la misma obra, que luego publicó con nombre masculino. O sea que existe y vamos. Y el 11, la estética. Popularizar trabajos estéticos que contienen papeles y caracterizaciones de migrantes de las mujeres. Y son 11 métodos que se suelen usar para condenar, minimizar, ignorar nuestros trabajos como autoras y escritoras, pero como habréis podido comprobar, para minimizar, ignorar o condenar cualquier trabajo que realizamos las mujeres. Y bueno, pues hasta aquí Joana Ruz. Venga, un beso muy grande.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el libro titulado Movimientos Sociales en América Latina. Este es el nuevo libro de Raúl Cibecci. Está editado conjuntamente por Zambra y Baladre. Colaboran además en él CGT Ecologista de Nación. Y tiene 96 páginas. Desde el último ciclo de lucha, a finales del siglo pasado, se han producido una gran cantidad de cambios en los movimientos populares y en las formas de acción colectiva que serán analizados en este trabajo. En menos de dos décadas, la región pasó de la hegemonía conservadora y neoliberal a la hegemonía progresista, para deslizarse nuevamente hacia la derecha, cuando comenzó el fin del ciclo de los gobiernos que se inspiraron en la lucha de los movimientos. En este marco, aquellos movimientos han sufrido mutilaciones. Algunos desaparecieron centrifugados en problemas internos, otros fueron copados por los gobiernos o decidieron plegarse a las instituciones, y pocos quedan en pie, Los que persisten han experimentado cambios notorios. Digamos que han llegado a la meseta de la madurez. Unos se han normalizado y ya no presentan un riesgo de desestabilización para los sistemas políticos que han aprendido a relacionarse con ellos. Sin embargo, otros, más bien pocos, han sabido reinventarse, encontrando nuevas fuentes de rejuvenecer su militancia, mantenerse vivo y reforzar sus perfiles antisistémicos. Repito el título de la nueva novedad de Raúl Civechi, se llama Movimientos Sociales en América Latina, editado conjuntamente por Zambre Baladre, además, como decía antes, cuenta con la colaboración de CGT Ecologista en Acción, y su precio es de 9 euros. Como siempre, compañeros, dar las gracias por estar ahí, salud, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.